Uda honetan Onda Baskaren konpainian igaroko dugu zure udarekin konektatzen duen irratia.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Esther, ahora que estamos en verano, pues sí. Cuando quieres ir a la playa, aprovechar el día en la piscina, jo, ¿cómo te fastidia tener algún problemilla de salud? Pues estos típicos del verano, ¿no? Porque mira si no solemos hablar en estos meses de picaduras.
Ay, que sí.
Con el tema de los cambios en la alimentación. Esto luego, claro, tiene su traducción en ese sentido. Hay que estar también bien hidratados, hay que cuidar nuestra salud también en verano.
Pues sí, yo lo de las picaduras de los mosquitos, te diré que es un problema recurrente, que he hecho de todo y no he conseguido solucionar nada, ¿eh?
Y encima estas picaduras, como seas alérgico o, sí. O el mosquito tigre que te sale ahí, madre mía,
una
erupción. Sí, total. Bueno, vamos a pasar consulta, yo creo que es pertinente pasar consulta radiofónica en Onda Vasca. Y para ello, pues quién mejor que nuestra doctora de cabecera, Sonia Garate. Sonia, egunon, muy buenos
Sonia
días.
Egunon, ¿qué tal estáis?
Pues encantada.
Bien.
Charlar contigo y de tenerte aquí en el estudio, es lo que tiene el calendario, que a veces posibilita estos
también
encuentros.
Sí, estoy feliz. Hoy he tenido un día de fiesta, estoy en Baracaldo trabajando y... ¡Jo, qué bien viene un día así en la semana! Muy
además,
bien,
a mitad de semana, ¿verdad? Que es
sí,
así como
sí.
Un descansito.
Sí.
Sonia, yo no sé si en estas alturas del año estás teniendo en consulta muchas consultas, valga la redundancia, con estos temas que estábamos comentando.
Pues
ya
sí.
Avanzábamos en la última vez también, ¿verdad? Y bueno, parece que en verano apetece, por necesidad también, hablar más de ello.
Sí, es verdad que en verano la piel yo creo que es un protagonista de muchísimas dudas en la consulta. Las picaduras, como decías tú antes, es verdad que te pueden llevar a maltraer, ¿no? De darte muchas inflamaciones, pero en las picaduras de mosquito tigre, es verdad que son muy inflamatorias, pero bueno, son normalmente procesos bastante benignos. Lo que suele dar problema muchas veces son picaduras de araña, las dudas con las garrapatas, cómo hacer, cómo no hacer, si hay que tomar profilaxis de antibiótico o no, las picaduras de abeja y de avispa, en personas que son sensibles o alérgicos, esto sí que puede tener un riesgo. Uh-huh. Y existen además vacunas para desensibilizar en las personas que son alérgicas, ¿eh? Y siempre están las dudas, ¿saco el aguijón, no lo saco, cómo lo saco? Si lo aprieto va a ser peor, y es verdad. En las picaduras de avispa, el problema que tienen es que no dejan el aguijón, raramente.
Claro, porque la avispa muerde, ¿no?
Eso es. Y pica también, pero pica muchísimas veces. O sea, como guarda el aguijón...
Sí, la muy puñetera puede reincidir.
Como esté alrededor... Además, suele ser las avispas en zonas donde hay algo de agua, en fuentes, en zonas de basura. Los niños, es verdad que siempre están como más expuestos, ¿no? Porque son los que andan igual andando para aquí y para allá.
Os diré que hace unos días me enfrenté yo a un par de picaduras de avispa. Me choqué contra un enjambre de avispas. Me las encontré de golpe. Y, y me picaron dos avispas en la zona del ojo. ¿Cómo se me puso el ojo, Sonia?
Vaya, sí. Además, esas fotos típicas de picaduras de ojo, te advierto que son las que vemos muchas veces en las revistas. Las más peligrosas, desde luego, vuelvo a repetir, en zonas donde hay agua, en fuentes, es que vayas a beber agua, hay alguna avispa y no, sin darse cuenta o lo que sea, la avispa aproveche y te pique y pueda ser incluso...
O que sin querer se te enrede en
el
pelo.
Sí, también.
Que fue un poco lo que me pasó, sí.
Hacen mucha irritación y se pueden sobreinfectar. Y en zonas como el párpado, que es un tejido muy laxo, se puede poner absolutamente inflamado como una pelota. Entonces, bueno, no son peligrosas a la hora de que transmitan enfermedades, como puede pasar con la garrapata. Las garrapatas que hay por aquí en la zona del norte raramente son transmisoras, pero es verdad que hay que vigilar mucho porque se puede sobreinfectar. Aquí sí que se sobreinfecta en garrapata, y evitar siempre, tanto en avispas como en picaduras de insectos, por regla general, el vinagre, si se tiene a mano, o
amoníaco
diluido, o incluso ácido cítrico, o sea, un limón, el zumo de un limón. Si no hay nada a mano, más a mano que eso, en un camping, etcétera, no va mal. Pero para garrapatas, todos esos métodos que hay de hecho aceite, hecho gasolina, tal, nada. Lo más efectivo es la pinza de punta roma, y estar apretando la cabeza fija y apretando, cogiéndola con la pinza y esperar, hacer tracción con paciencia hasta que sale entera, ¿vale? Y luego, si hay datos de infección o hay datos al cabo de unos cuantos días con fiebre, etcétera, pues sí, pueden consultarnos porque hay tratamiento.
Bueno, y un nuevo miedo desbloqueado, porque nos dice un oyente en el 688-854-852, y las hormigas rojas, ¿cómo pican? ¡Qué dolor!
¡Qué dolor! Las hormigas rojas, la procesionaria del pino también, todos estos, las orugas, los milpies, que en estos casos además hay que... es que las hormigas además tienen un tóxico a la hora de morder. Entonces sí que te puede dar ahí reacción, inflamación, y para todos esos síntomas de inflamación, primero la limpieza, echar agua, lo que se tenga a mano para arrastrar todo lo que se pueda del tóxico, y luego vinagre si se tiene a mano, y si no, luego si sigue la inflamación y si el abón es importante y tiene más de 10 centímetros, nosotros lo consideramos ya para tratar sí o sí. Y ponemos algún tratamiento tópico con alguna crema de corticoides. No darse antihistamínicos en crema. Que eso igual lo podéis recoger en la farmacia sin receta, pero no hacerlo, porque los antihistamínicos tópicos en crema pueden dar reacción también alérgica con el sol. Sí. Y los milpies y las procesionarias, que también dan muchísimas reacciones, pues con paciencia también esas púas a veces se quedan incrustadas en la piel y sacar.
Y luego Sonia, un poquito de hielo, ¿recomendarías?
Siempre, sí. Mira, ahora que lo sacas, porque habéis comentado el piscinas y en el mar y tal. En las piscinas, la hidrocución, volver con el tema de los cortes de digestión, que muchas veces se tiene la idea de que después de comer hay que esperar, y es el contraste de frío a calor, es un colapso vasovagal que llamamos nosotros, una lipotimia, y es por estar expuesto al calor y pasar al frío. Y en cuanto al siempre hacer la introducción en el agua, paulatinamente, poco a poco, ir adaptándose a esa temperatura, porque a veces los contrastes son impresionantes, sobre todo más en piscinas, yo creo. Y otro tema del frío es en relación a las picaduras, que muchas veces hay también de animales marinos, los salvarios o las medusas.
Bueno, el otro día una chica que sigo yo en Instagram acertó a sentarse, mira que había playa, encima de una anémona.
Ah, de una anémona.
En la zona del sur, en Andalucía. Vale. Pero también, poca broma con eso.
Poca,
¿no?,
broma.
Es verdad que anémonas por aquí, por el norte, Sonia, no tenemos muchas.
Algo he oído de una carabela portuguesa, puede
ser.
Sí,
han llegado ya.
Que habían visto, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esos casos es hacer con agua salada, intentar también esos especie como de pequeños tentaculitos que se quedan impresos en la piel. Es una picadura que es muy como de latigazo de la propia carabela y de la propia medusa, y después el agua fría o el agua caliente, dependiendo de si es un salvario o si es una medusa, utilizar. Es distinto. Y luego los corticoides también, antibióticos si se sobreinfecta. Aunque no hay que olvidar también en verano, además de todos los insectos, las mordeduras. Las mordeduras de perros, las mordeduras de gatos, mordeduras también humanas, que estas sí que se sobreinfectan, la mayor parte. Ocurren también en pediatría, en niños sobre todo. Y estas hay que tratar con antibiótico, limpiar. Todas este tipo de mordeduras se considera también valorar profilaxis antitetánica, dependiendo del tipo de profundidad y donde afecte, si es en manos, en cara, que es muy frecuente con animales, con perros y con gatos. Y por regla general, yo creo que lo más interesante en todo este tipo de procesos es la limpieza, el frío, como has dicho tú antes, cuando hay una inflamación siempre viene bien, y eliminar lo que más se pueda con agua. y intentar pues los métodos de prevención para garrapatas con la ropa, ropa hasta abajo, hasta los tobillos, no sentarse en zonas de hierba. Hay también repelentes que se pueden utilizar para los mosquitos, que aguantan un montón, la permetrina en mosquiteras para peques que pueden dormir, la DETT también de 30-35%. O sea, hay una serie de elementos que pueden ser preventivos y que viene bien.
O sea, es que estoy tomando apuntes, ¿eh? Y en el caso del aguijón, igual en ese caso lo mejor, si nos ha quedado... Hombre, evidentemente ir al médico. Que mejor sí. Que nos lo saquen en un ambulatorio,
y
¿no?
Si la persona es manitas, coger con una pinza, no apretar, porque la bolsa del veneno puede ser que se rompa, y con cuidado. A veces se dice que para los aguijones de abeja, más que extraerlos, como intentamos hacer con las garrapatas, es como raspando suavemente la piel. O sea, no quedan tan profundos. Entonces, raspar suavemente la piel y sale. En vez de estar igual apretando, manipulando, que puede ser un riesgo. Uh-huh. Y para el resto, todo lo que sea a nivel de 100 pies, 1000 pies, con el agua arrastrar. Y luego todos esos pelitos que pueden quedar también en plantas, en ortigas, etcétera, pueden quedar cantidad de elementos.
Bueno, con las ortigas el vinagre también funciona, ¿no?
También. El vinagre es un antiséptico estupendo, ¿eh? Y la lejía para todas las infecciones que son de cutículas, periungueales, en los dedos del pie también, uña encarnada, hacer una solución de hipoclorito, que es la lejía, uh-huh. En agua templada, echar un chorro y meter el pie, eso va fenomenal. Y
¿lejía
luego,
con agua templada?
Sí, con agua templada.
¿En qué proporción, Sonia?
Pues un tapón, o sea, vale. La proporción no tiene que ser muy grande. Y es un antiséptico, es el hipoclorito sódico, es estupendo. Para todo ese tipo de lesiones, a veces que hay piriungueales también en manos, va fenomenal.
¿Un tapón de lejía en cuánto aproximadamente? ¿En un litro?
En un barreño pequeñito, vale. Vale. Y introducir el pie y hacerlo varias veces al día, y eso va fenomenal. Luego, dependiendo de cómo está la uña encarnada, etcétera, igual necesita tratamiento antibiótico, necesita cirugía, etcétera. Pero... Vale. Como antiséptico, el vinagre, la lejía, el ácido, el limón, esos son antisépticos. El amoníaco diluido, que ahí no sé deciros igual la proporción en el amoníaco diluido, pero yo creo que las mismas características del producto te hacen echar para atrás. O sea, una medio tapón en un litro o en menos medio litro, y también sirve. El amoníaco es interesante, el alcohol a 60 grados también sigue siendo. En la mayoría de las lesiones siempre os aconsejamos utilizar algún antiséptico local que no provoca coloración, para ver hasta qué punto hay inflamación o infección. En lo mejor la clorexidina, que también hay en solución. Y luego pues disfrutar, ¿no? Que tampoco no nos tienen por qué picar. Nos pican, bueno, pues es un poco...
Mira,
aleatorio.
A mí me picaron en una comunión.
¿Ah, sí?
Sí, hace años, una avispa en el pie.
Vaya.
Es que me preguntaban por línea interna si me acuerdo. Sí, me acuerdo. Del dolor, sobre todo. Sí.
La verdad es que estos voladores, o sea, te pican en los sitios que menos te lo esperas. O sea, justo en el dedo por fuera a la mañana. Te empieza a picar aquello porque es en la saliva donde deben de tener todos esos productos. A veces... puede parecer igual un poco higiénico, pero cuando pasa saliva tuya sobre la picadura se calma un montón. Este es un método natural que todos tenemos a mano.
Ese es el método de la Machu, ¿eh?
Ese es el método de la Machu, sí, como sí, el método sí. De sana culito de rana, sí, en la palma de la mano.
Pero
ese es otro método fundamental.
Yo creo que es el reflejo, o sea, la reacción reflejo. Siempre es lo primero que hacemos.
Sí.
Te lo llevas claro, en el caso de la picadura, ándate con cuidado, pero es reflejo instintivo, ¿no?
Calma inmediatamente, además. O sea, en la saliva también hay una serie de productos que son muy benéficos. Y luego hemos dejado un poco al lado las picaduras de culebras y de serpientes, en general, víboras y culebras, pero las serpientes es todo en general, que normalmente... A veces sí que las vemos, ¿eh? En personas con huerta y que están ahí andando y tal, y venir con picaduras en las manos interesantes, ¿eh? Infectadas, incluso de acabar yendo a cruces y tener que desbridar por la rápida necrosis y sobreinfección. Lo único, las culebras parece ser que son menos venenosas, hay algunas, pero muy, muy, muy escasas, y tienen las pupilas redondas. Esa es una de las diferencias. Y la cabeza es más redondeada también. Y las víboras es más triangular, es como una flecha. uh-huh. y la pupila es vertical. Y la forma de la mordida también es diferente en culebras y víboras. Y hay suero para las víboras. Son picaduras que no son de frecuencia, pero que se dan. Yo ya he visto alguna en personas que tienen huerta y tener ahí un poco de problemilla durante igual 3-4 semanas. Pero bueno, son poco probables. Y las de las arañas también y tábanos suelen ser picaduras que dan abón, se sobreinfecta a veces ese abón, a veces esa misma zona de picadura da una pequeña ampolla. O sea, son picaduras interesantes a la hora de lo que es la mordida, ¿no? Uh-huh. Y siempre pues lo mismo, vigilar, limpiar bien, vigilar. Si se sobreinfecta, valorar si hay adenopatía, si hay malestar y echar un vistazo con nosotros y ante la mayor duda pues preguntarnos. En verano también vemos mucho, y sobre todo prevención en verano mucho por las olas de calor y la gente que sea más frágil, gente mayor que está con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia renal, que son personas en las que los grados de hidratación son casi casi como cuidar un bonsai, con muchísima delicadeza, con muchísima precaución, equilibrio, no pasarse y no quedarse corto, y siempre también utilizar otro tipo de elementos que pueden hidratar y refrescar, los vaporizadores, las corrientes, el aire fresco, evitar en la casa las exposiciones al sol, mantenerlo en la sombra. O sea, el grado de temperatura también puede ser en algunos casos descompensación para situaciones que son de mucha fragilidad.
Es cierto, Sonia, que cuando se llega a cierta edad, cuando nos hacemos mayores, perdemos la sensación de sed, la sensación de necesitar beber.
Yo creo que, mira, esa sensación de es verdad que se pierde con el tiempo, ¿no? Yo no sé si es característica de las personas a mayores, pero es verdad que bebemos a veces en verano menos de lo que nos correspondería. No tenemos esa sensación, ¿no? De hasta niveles muy, muy de mucho calor, de estar expuesto a mucho calor. No tenemos esas necesidades de hidratación, cuando digo hidratación, de agua, ¿eh? Sí. Que igual otro tipo de hidrataciones sí que están más de en verano, de vamos a tomar esto, vamos a tomar aquello. Pero
la necesidad de hidratación, eso no hidrata, eso, ¿vale? Lo que hidrata es el agua, eso, agua mineral.
Sí, no. Y que además es que luego vemos, en personas, por ejemplo, que tienen predisposición a litiasis o que tienen microlitiasis o el barro renal, en verano beber agua, lo vemos mucho en personas que están muchas horas en camioneros, personas que utilizan mucho tiempo estar sentado en la profesión, hidratarse mucho. Pero es verdad, puede ser que haya una parte de sensibilidad. Yo es que ahora estoy en un centro de salud que tengo gente entre los 80 y los 90 y muchísimos. Ha venido una señora hace poco de 102 años, con eso te digo todo. Esto es, y son personas de todo tipo y condición, es decir, yo creo que la personalidad y la conducta la guardamos de cómo somos hasta el final. Y hay personas que son muy cuidadosas, con muy muy atentas, muy alertas a su propio cuidado, otras que lo son un poco menos, otras que se cansan, otras que están un poco más tristes, más depresivas y dejan un poco de preocuparse por ellas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ser el foco también, ¿eh? No bajar la guardia, de cuidarse uno mismo. Tener esa autoestima siempre a los 20, a los 30, a los 80, a los 90 y a los 100, lo que se pueda y lo más alto posible. Y disfrutar también de este tiempo de verano en el que tenemos también unas ventajas a nivel de la salud, la relación con los demás, el poder hablar más, la relación con el sol, los paseos. Bueno, a ver, es una etapa también interesante. Una etapa también de mucho estrés, es como en Navidad, hay que pasárselo bien porque sí, porque toca. Hay que ir a viajar porque sí, porque toca. Y luego, pues eso se ve, que hay una cantidad de virus circulando, pues porque sí, porque toca, entre ellos el SARS, el COVID, pues vemos
bueno,
que hay
que
más
sigue,
cantidad.
Que estamos viendo que efectivamente, sí, últimamente parece sí, que hay un, sí, no sé si cierto repunte,
sí,
¿no?
Sí, sí, la gente mayor también se está contagiando, algunos ingresados con neumonía, así que cuidado con las aglomeraciones y cuidado con el estrés y con la angustia que vamos llevando de todo el año y parece que lo tenemos que liberar en 2 semanas y no se consigue así, no se consigue. Entonces, calma, que a veces hay que pasarlo también reguleras en el verano y discutir y no pasarlo bien y estar triste y poder hablar con los demás de esas situaciones emocionales que nos influyen tantísimo en la salud.
Totalmente.
que nos influyen tantísimo en la salud y en el autocuidado. Sobre todo yo creo que influye muchísimo el autocuidado. El autocuidado es, lo tenemos cada uno, y creo que es como una especie de alarma que en todo momento, si intentamos escuchar un poco el cuerpo e intentamos ser un poco tranquilos, estar un poco tranquilos, enseguida podemos incluso repararnos. Pero es verdad que el estrés, la falta de autoestima, la falta de relación con los demás, el meternos mucho en las redes, el estar poco contacto visual con los demás, cada vez nos volvemos un poco más grises, ¿no? Y en ese sentido perdemos también esa facultad del autocuidado. El autocuidado yo creo que es una de las bazas que tenemos a nuestro favor, y nosotros estamos para todas las dudas y también para todo el trabajo que hacemos en primaria de otros tipos diferentes. Pero en el autocuidado yo insistiría cada vez más, en darle la fuerza a las personas de que ellas tienen esa capacidad de negociar también con nosotros qué tratamientos, qué no tratamientos, e ir pasando poco a poco obstáculos que tienen para cambio de comportamientos. Esto es fundamental. No agobiarles de que tienen que cambiar de la mañana a la noche para tener mejor peso, para tener mejor actitud de ejercicio, para dejar de fumar, para dejar ese bebedor social que le está empezando a perjudicar el hígado, etcétera, etcétera, ese sueño que hay que recuperar, sino intentar pequeños avances, pequeñas roturas de esas barreras, barreritas incluso, o pequeñísimas barreras día a día, para conseguir los valores y las imágenes de esa persona, de cómo se puede ver él más o ella más sana, ¿no? Que no depende muchas veces nuestro, ni de Osakidecha, ni del nuevo consejero. Depende muchas veces de los propios cuidados de la persona. Y nosotros estamos ahí para recordarlo, de que son capaces de hacerlo.
Completamente. Sonia, si me permites, Esther, vamos a escuchar, que nos acaban de llegar dos audios de dos oyentes al 688-854-852.
No, encantada de ver a nuestra doctora de cabecera, nuestra Sonia Gárate. Bueno, yo os quería comentar que yo tengo 65, camino de 66, y tengo la estima, autoestima por las nubes, porque con 30, 40, 50 no la tenía así de alta. Entonces, yo en ese aspecto voy para arriba y me cuido y me quiero y me mimo.
Muy bien, muy bien.
Venga, un abrazo muy fuerte a todas.
Pues,
Caixo. Me gusta escuchar a Sonia hablar, la verdad. Doctora, es una maravilla. Lo que está hablando del estrés y la ansiedad, yo el año pasado estuve ingresada en Galdakao porque tuve el síndrome de Takotsubo, que es un síndrome como de corazón triste, corazón que llora, que está apagado, y fue por una acumulación de estrés y de ansiedad muy, muy prolongada en el tiempo. Así que hay que cuidarse mucho, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas e intentar poner remedio. Venga, musu, sabur.
Es que estos temas, o sea, yo creo que van a ser los más importantes de aquí a unos cuantos años, Yo creo que cuanto más vamos controlando la prevención de diabetes, hipertensión, EPOC, asma, demencias también, incluso. Yo creo que los temas que están en la esfera de la ansiedad, de la angustia, del estrés, que muchas veces no se consideran enfermedad mental, porque no lo son. Son situaciones de adaptación a ciertas realidades. Entonces, todas estas personas que están en sufrimiento, porque hay momentos en los que se puede salir, pero hay momentos en los que se vuelve a recaer y que están en un sufrimiento continuo, es cierto que se tendrían que dar otras alternativas. Mirad, yo allí en Salburúa, que he estado recientemente, los centros cívicos empezaron a hacer con Osakidecha unas recetas, como las recetas antiguas que había antiguamente, porque ahora todo pasa con Presbide por la farmacia en el ordenador. Y había diferentes casillas para marcar. Y eran los centros cívicos de cada barrio que se dedicaban. Y eran relajación, ejercicio, dietas, alimentación, relaciones sociales, etcétera. Y se prescribían como si fuera un tratamiento. Entre ellas el de la relajación. Relajación, danza, ejercicio. Todos esos elementos, es verdad que son elementos muy benéficos para lo que comentabais las dos, para aumentar la autoestima, para centrarse en la persona. O sea, son elementos que te hacen como tener un espejo continuo durante el día. Y en ese espejo tú ves imágenes que te pueden gustar más, menos. Y lo que intentamos siempre colaborando con vosotros y enfermería también en muchísimos detalles es vencer esas barreras que os hacen tener dificultades para cambiar de comportamiento. Porque nos ocurre a veces, aunque parezca paradójico, que el estar triste en unos niveles, no hablo de depresión mayor, pero en unos niveles de ansiedad, de tristeza, son tan conocidos por nosotros que nos adecuamos a ellos y nos enganchamos a ellos. Pero luego a la larga, ese beneficio que te da la seguridad de lo ya conocido te crea una inseguridad y te crea un malestar que, como decías la última oyente, pues puede llegar a reflejarse en el lado físico, ¿no?
Claro.
Y en las consultas de primaria, porque el beneficio que tenemos o la maravilla que es ser médico de atención primaria es que además de estudiar medicina orgánica, vamos a decir, también tenemos por nuestro trabajo en el día a día la escucha del paciente, de ese paciente en concreto, que nos ilumina todo el tiempo. O sea, nos dan pistas, comparte con nosotros su sufrimiento, etcétera. Normalmente el tener ese espacio para ellos muchas veces les es benéfico. Luego cuando salen dicen, sí, ahora estoy bien, pero luego cuando voy a salir otra vez, a ver qué pasa, ¿no? Entonces está en esto que os comento, las pequeñas barreras que hay que vencer en el día a día. No barreras ni muros enormes, eso no lo vamos a poder hacer de un día para otro, como no pongamos un explosivo tierra-aire, que eso como no tenemos nada. Entonces, las pequeñas barreras, los pequeños cambios, que puede ser una tontería igual para nosotros mismos, el decir, uy, hoy he puesto este cepillo en este lado en vez de este. Pero esos cambios que te hacen pensar de otra manera en el día a día son interesantes. La gestión del sueño, el ejercicio, que estas son cosas objetivas. El andar no puede andar nadie por nosotros y el dormir no puede dormir nadie por nosotros. Tenemos que hacer algo. Y en ese campo de la acción y en ese campo del cambio, el ir venciendo esas pequeñas barreras, porque ya os digo, muchas veces el estar, entre comillas, mal nos produce más seguridad que el estar bien, porque sería algo desconocido y nos da miedo. Todo lo que es desconocido nos da miedo.
Es la leche, ¿eh?
Y entonces hay que atreverse a estar bien. Yo creo que el asunto está en que tenemos muchas veces esa nube encima de todas las cabezas, de que todo está fatal, de que todo va a peor, pero yo creo que esas nubes...
Y ese
nubes
sentimiento
hay
incluso
que...
de culpabilidad, Sonia, de, mira, esta tarde, el cuerpo me pide no hacer nada, quedarme en el sofá y coger un libro. Hazlo.
Hazlo, porque es lo que...
Que fíjate que luego nos machacamos, en plan, es que vaya tarde ya, más improductiva.
Si lo haces te machacas y si no lo haces te machacas también.
Claro,
entonces
claro.
Hay que darse un poco de espacio a uno mismo, hay que darse un poco de respiro a uno mismo y pasar el verano, ya os digo, porque el verano es una época también un poco de tensión, ¿eh? Ay, hay que coger esto, se te ha olvidado aquello, venga rápido, que perdemos, lo hemos perdido, mira qué gracia, después de todo el año, y fíjate, y ahora se ha puesto el niño malo y mi madre está ingresada y tu suegra nos han llamado, intentar capear como podamos.
Es un tema, ¿eh? Y me da pena porque nos queda muy poquito, tenemos que despedir, pero nos dicen por aquí, la gente que esté triste o estresada, que se coja un perrito o un pajarito, para mí es lo mejor, dan mucha alegría.
Mira, también.
Salir a andar y... Sí, Sonia.
Sí, es relacional, ¿no?
Claro.
Es crear también un vínculo con un animal, con una planta. Los vínculos...
Si pasa que luego te pasa como a mí, que se me muere y no veas el drama.
Pues nada, la entierras, le das su entierro merecido y te coges otra.
Salir a andar y hablar con los vecinos es muy bueno para mí. La autoestima es básica, la verdad, y lo que dice Sonia de los pequeños cambios parece una bobada y hace muchísimo bien. Me jubilé el mes pasado, la gente me hace sentir una alegría que no siento. Sé lo que voy a hacer y por ese lado no tengo duda, pero no tengo la alegría que tengo que tener. ¿Suele pasar eso?
Ya, pero ¿qué alegría es la que hay que tener? Es que eso, ¿sabes? A veces, ¿qué alegría es la que hay que tener? Hay que tener la alegría que te venga bien a ti. La alegría que te venga bien a ti. ¿Cuál es la que hay que tener? ¿La que hay que tener de las personas, estas instagramers, las de TikTok?
Eso no existe. Eso es
la alegría que hay que tener. Entonces, hay que tener aquella alegría que probablemente que nos permita un nivel de relación entre primero con nosotros mismos y con los demás que nos provoque satisfacción. Pero poco a poco, que también las alegrías y los niveles de alegría es algo tan variable
sí,
como
lo decía,
el tiempo.
Ya lo decía Rilke, creo que era, ¿no? Sí, Rilke, deja que todo te pase, las alegrías y las penas, que todo en esta vida es relativo, no hay sentimientos definitivos.
Sí.
Un último audio.
Don Anda Vasca, qué gusto escuchar a la doctora, qué clarito lo habla. Yo tengo 63 años y sí que sigo unas pautas y unas herramientas, pero sí que me he dado cuenta que hoy día hay una demasiada exposición sí. de lo físico exterior y se cuida muy poco el interior, lo que ha dicho, los centros cívicos y la sociedad está muy individualizada. Uh-huh. Entonces, a veces eso, te falta con alguien con quien conversar, con quien compartir cosas, te uh-huh. sientes sola y puede llegar a tener por fuera, estás bien, pero por dentro estás rota. Muchas uh-huh. gracias.
Muy bien, pues a todas las que estáis llamando de 60, que sepáis que os quedan todavía más de 35 años de vida. O sea que hay que prepararse, pero tienes razón, a veces uno
tenéis
puede...
Tenéis todavía 35 años para disfrutar.
Sí, 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 sí. Y yo creo que cada década... ayer he tenido una señora de 88 años que me pareció... Es que si os digo lo que me contó, me pareció increíble la capacidad de sobreponerse a algo súper desagradable. Vamos a ver. Esta señora de 88 va a dar una vuelta y en una calle de Baracaldo un chaval le roba la cadena de oro del cuello y me dice, me robó la cadena del cuello, pero más majo, me dio el bastón y me levantó del suelo. Una buena persona.
Jo,
palabras textuales. Madre y le dije, mía. Elvira, ya me lo contaste la semana pasada, pero te sigo diciendo, muy buena persona la persona que te llevó la cadena, pero... Más buena persona eres tú, que dices esto, lo que estás diciendo, pero que te ha robado la cadena. Sí, sí, me robó la cadena, pero fue buena persona. Me levantó del suelo y me dio el bastón en la mano.
Madre mía.
Me quedé...
A cuadros.
Como os comento. Así que, para que veáis hasta qué punto, la capacidad que tenemos con los años de darle la vuelta a las cosas. O sea, cada vez yo creo que menos unidos a lo material, ¿no? Y cada vez valorando más... otra serie de cosas y llegar a esa conclusión en una persona donde el discurso actualmente es que es las antípodas de lo que me dijo ayer Elvira, ¿no? O sea, lo sigo dando vueltas en mi cabeza porque es que me pareció extraordinario, no sé.
Lo tenemos que dejar aquí, pero yo creo que tenemos que pasar consulta más dedicada a quererse y a cuidarse a uno mismo, a cuidarse sí. por dentro. Sí, sí. Bueno, por dentro y también por fuera,
un abrazo,
en realidad.
Un abrazo
Sonia,
fuerte.
Es que ricasco.
Aura, aura.
Quiero arte.
Onda Vasca conecta.